el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la Liga de Campeones. Esta noche, Real Madrid-Nápoles, en busca del punto que le dé al Madrid el billete a los octavos de final como líder de su grupo.
Queremos jugar el mejor partido posible. De los problemas que tenemos de los jugadores lesionados, me parece faltar un poco de respeto a lo que van a jugar, a lo que están, que lo están haciendo muy bien. Entonces, creo que más que pensar a lo que no tenemos, es importante pensar a lo que tenemos. Esta plantilla es muy buena.
Con o sin bajas, el Madrid es el Madrid y la Champions es la Champions. Abrimos las puertas del Bernabéu, micrófono rojo con la estrella blanca de Onda Madrid. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Eso es, como dice Ancelotti, sin excusas y sin buscar ningún tipo de justificación para intentar primero el objetivo de pasar, que ya está conseguido, y pasar primeros, que sería logrando única y exclusivamente un punto, un empate, pero si es posible, evidentemente, rubricarlo con una victoria esta noche frente al Nápoles, que sí se está jugando muchas opciones de seguir adelante en la Liga de Campeones, y para ello necesitados los italianos al menos de puntuar en el Estadio Santiago Bernabéu, pendientes del otro partido de grupo. Tenemos ya 11 confirmado de Ancelotti, con esas 8 bajas que tiene el técnico italiano, mete 3 cambios con respecto al equipo que jugó el pasado fin de semana en Cádiz. Entra en defensa Álava por Nacho, entra en el medio campo Ceballos por Modric, entra en ataque Brahim por Joselu. El resto son los mismos, es decir, Lunin en portería, Carvajal lateral derecho, Ferland Mendy lateral zurdo, Rudiger y Álava los centrales, centro del campo con Toni Kroos, Fede Valverde y Ceballos, con Bellingham en la media punta, arriba Brahim y Rodrigo, los 11 elegidos desde las 9 de la noche para enfrentarse al Nápoles.
Es decir, Carlos, 3 novedades que pocas son con la cantidad de bajas que tiene el Real Madrid. A lo mejor es el día para ver algún canterano en la Champions.
Pues posiblemente, si el otro día ya vimos debutar en Liga a Gonzalo, vimos también algunos minutos para Nico Paz, que ya ha jugado esta temporada con el primer equipo. También están en la lista de convocados para este partido frente al Nápoles el tercero de los 4 hijos de Zidane, Teo Zidane, centrocampista del Castilla, además de Mario Martín. Quién sabe, si se diera posiblemente el partido plácido y muy encarrilado para el Real Madrid, es posible, Rodri, que también veamos hoy minutos para los canteranos.
No es el partido de la temporada, pero es un partido importante porque no es lo mismo ir a los octavos como primero que como segundo. Rodrigo Marciel, a priori, ¿qué te sugiere a ti el encuentro de esta noche?
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Bueno, pues la verdad lo que me sugiere este partido del Real Madrid, después de ver la evolución de los grupos, es que es más importante si cabe asegurar esa primera plaza. Ya hemos visto en el pasado como un equipo como el Paris Saint-Germain, que ha caído muchas veces en la segunda, y más lo que pasó ayer, puede haber cruces realmente peligrosos, y no es ninguna tontería caer en esta fase de clasificación como segundo. El Madrid además recibe un equipo que no está en la plenitud de la temporada pasada, con lo cual lo puede aprovechar bien, que le falta todavía algunos jugadores clave para poder solventar el partido. Y bueno, yo creo que también una buena oportunidad me sugiere en el sentido de ver a Brahim motivado, un equipo enfrente que lo conoce perfectamente bien de su etapa en la Serie A y que puede ser el factor desequilibrante del encuentro, ¿no?
Real Madrid-Nápoles, vamos a analizar todo lo que rodea el partido, pero antes damos una vuelta por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Ya está en juego la avanzadilla de esta jornada de la Champions, 2 partidos con mucho en juego. En el B, Sevilla 1, PSV 0, ha marcado Sergio Ramos. Ahora mismo se va a llegar al descanso de ese encuentro. Los hispalenses o ganan o están fuera, y Diego Alonso se juega algo más que los 3 puntos. Y en el grupo A, Galatasaray 1, Manchester United 2, ha marcado Sijek para los turcos y Garnacho y Bruno Fernández para el conjunto inglés. Pita el español Sánchez Martínez, turcos e ingleses, al igual que el Copa Copenhague están en la lucha por acompañar al Bayern a los octavos de final. Es un match ball para los Diablos Rojos. Ya hay 10 clasificados para las eliminatorias, 4 son españoles, Real Madrid, Atlético, Barça y Real Sociedad, 3 alemanes, Bayern, Dortmund y Leipzig, 2 italianos, Inter y Lazio y solo un inglés, el City, los de Guardiola y el Bayern, eso sí, ya como primeros de grupo. Secuelas de lo de anoche, la UEFA ha mandado a la nevera al árbitro del VAR del PSG Newcastle por el penalti señalado al final a favor de los franceses, el polaco Kwiatkowski. Debería estar presente hoy en el videoarbitraje del Real Sociedad Salzburgo. Hoy completan la jornada el Bayern Copenhague del Grupo A, ese Real Sociedad Salzburgo y Benfica Inter en el D. Los realistas y los interistas se disputan el liderato. Braga Unión Berlín en el Grupo C, que es el del Real Madrid, y Arsenal Lens en el Grupo B, el del Sevilla. El Atlético ha vuelto hoy de Rotterdam, descanso después de la clasificación y antes de enfocarse en el Barça, próximo reto colchonero. Todos son buenas noticias para Simeone. Cuando no marcan Griezmann y Morata, encuentra héroes inesperados. Anoche, Hermoso, un golazo, y Riquelme, que fue jugador mejor valorado. El canterano ni se lo creía. Vale la pena escuchar a Riquelme emocionado cuando recibió el trofeo.
¡Enhorabuena!
¿Para mí?
¿Me está vacilando? Sí,
me estás vacilando, ¿no?
No, te estoy vacilando. Es para ti. Sí. Oh. Enhorabuena.
¿En serio?
Sí.
Yes.
No llores.
Joder, no me lo puedo creer esto, ¿eh?
No.
¿Es en serio?
Es en serio. Enhorabuena.
Joder, muchas gracias.
Riquelme, eres el jugador del partido.
No me lo creo todavía, ¿eh? Joder.
¿Qué se siente?
Pues mira, yo créete que... Para mí es especial porque he estado mucho tiempo peleando por poder jugar aquí en el Atlético de Madrid, en el club de mi vida, y pues nunca pensé que...
Casi con lágrimas en los ojos Riquelme recibía ese título. El Barça se ha quitado un peso de encima gracias a los Joaos. El triunfo ante el Oporto los mete en octavos y casi como primeros de grupo. A Xavi le cuadran los números antes de recibir al Atleti.
Pues mira, en el staff siempre hacemos broma que vamos ganando vales de tranquilidad hasta el siguiente partido. Y esto es así, es el Barça. Ahora es un vale hasta el domingo. Estamos hoy muy felices, muy contentos. Creo que es un paso importante en el proyecto. Estar en octavos de Champions. No lo conseguimos de hace 2 años, insisto.
Y Laporta sigue a lo suyo. Ni las buenas noticias en la Champions le hacen olvidar el último arbitraje.
Penal que li van fer en el Rafinha, que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha, dia rere dia i haurien estat machucant el penal del Rafinha. I bé, i consti que no és victimisme, I ara tenim una moral de ferro per jugar el diumenge contra l'Atlètic de Madrid. I després, quan vingui el Girona, també.
No olvida el último arbitraje ni tampoco al Real Madrid. Por cierto, el Barcelona va a estrenar un nuevo himno contra el Atlético de Madrid. Esta noche también la Liga, Mallorca-Cádiz ha aplazado y las hinchadas de nuestros equipos se movilizan. Más de 600 rayistas acompañarán a los de Francisco el sábado en San Mamés. Los del Getafe han agotado las entradas visitantes para el choque de Copa del martes frente a la Cheneta y casi 1000 pepineros irán a la Romareda a alentar al Leganés en la próxima jornada de Liga. En 2 días la selección femenina de Monse Tomé juega contra Italia en la Liga de las Naciones. Mariona e Irene Paredes ya están recuperadas de sus dolencias. Nos falta un punto para estar en la final a 4 de esta Liga de las Naciones. Habla María Pérez.
Bueno, lo que has dicho de que con un punto nos basta. Somos jugadoras muy ambiciosas, creo. Creemos que tenemos que ganar todos los partidos y eso queremos. Así que vamos a ir a por los 3 puntos, al igual que hemos ido en los 4 anteriores partidos.
Baloncesto, el Real Madrid de exhibición en exhibición. Anoche 10 de 10 en la Euroliga en Belgrado contra el Maccabi. Mañana toca Estambul, toca el Fenerbahce. Rudy Fernández.
Muy positivo el partido de ayer y la verdad es que ya centrados en el partido de mañana, que sabemos que es un campo muy difícil. Sabiendo que nosotros llevamos 10 victorias consecutivas en Euroliga sin ninguna derrota y sabiendo que ellos serán candidatos, ¿no?, para intentar quitarnos esa imbatibilidad, pero... Nosotros creo que estamos haciendo un buen trabajo y sabemos de la importancia del partido de mañana.
También hay jornada en la LEB Oro a las 8:30, Fuenlabrada Cáceres y Castellón Estudiantes. Y también hay Eurocup Femenina Estudiantes Chomutov. Las colegialas serán primeras de grupo. Y arranca el Mundial de Balonmano Femenino en Dinamarca. Debutamos a las 8:30 contra Kazajistán. Alcanzar los cuartos de final da acceso al Preolímpico de París. Esta es la internacional madrileña Silvia Arderius.
Con ilusión. Siempre hay esta sensación, ¿no? Estas hormiguillas antes de una gran cita, pero este año además es muy especial, es año olímpico. Sabemos de la importancia que tiene, es un ciclo nuevo, nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico. Bueno, la gente está con mucha garra. Yo veo a todas las jugadoras muy enchufadas y con mucha ilusión de lo que viene.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Real Madrid-Nápoles, así está el grupo C. Real Madrid líder con pleno 12 puntos, Nápoles 7, Braga 3 y Unión Berlín 1. Carlos, ya conocemos el equipo, refrescanos ese 11 del Madrid con las tres novedades que hoy presenta Ancelotti.
Sí, con respecto al equipo que jugó en Cádiz, eso es, tres novedades como decimos y como recordábamos antes, entra Álava por Nacho en el centro de la defensa, entra Ceballos por Modric en el medio y entra Brahim por Joselu en ataque. El resto son los mismos, es decir, Lunin en portería con Carvajal y Mendy en los laterales, Rüdiger y Álava son los centrales. Centro del campo vuelve a ser el 5, el eje en el centro, Toni Kroos escoltado por Fede Valverde, por Dani Ceballos, con Bellingham en la media punta y arriba juega Rodrigo junto a Brahim, que el Cádiz, recordemos, no lo pudo hacer por ese problema intestinal que sufrió.
O sea que Rodrigo, que es el goleador de las últimas jornadas en el Real Madrid, juega en la posición de delantero, deja la banda, juega arriba con Bellingham.
Bueno, vamos a ver, yo solo quiero ver luego sobre la marcha, porque es verdad que el otro día en Cádiz, claro, teniendo a Joselu como principal referencia y evidentemente su característica principal como tanque, como nueve, es más habitual verlo dentro del área. Vimos un gran Rodrigo partiendo desde la banda izquierda. Hoy con Brahim vamos a ver cómo se disponen y cómo se colocan, porque como tú dices, no sería raro ver a Rodrigo de falso nueve, poniendo a Brahim, por ejemplo, tirado a la derecha, que es donde más le gusta jugar a él y donde jugó el año pasado en el Milan, y con Bellingham en ataque más escorado hacia la izquierda.
Dicen que al que madruga Dios le ayuda, y eso ha debido de pensar Iván Pérez, que es un tío muy formal y ya está en la cabina de Onda Madrid en el Bernabéu. Hola Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te dice el equipo que ha elegido Ancelotti?
Bueno, a pesar de las bajas, creo que tiene un equipo de garantías. No, sí que es cierto que me ha sorprendido. Pensaba que iba a jugar Joselu, más que nada por darle un poco de descanso a Rodrigo. Y luego lo de Brahim, todos lo esperábamos, creo que es un partido para Brahim, creo que es un partido para Ceballos, creo que es un partido para seguir poniéndose lo difícil al entrenador, que es de Lunin, para que le sigan entrando dudas al míster. Y bueno, pues como te he comentado antes, creo que es un equipo para competir en Europa.
Si hay un partido con poca presión en la Champions, ¿es este, Iván?
Bueno, presión porque casi tienen los deberes hechos, pero Europa es un espejo para el mundo y no, aquí no se puede fallar ni aún teniendo los deberes hechos. Creo que es un partido importante para el Real Madrid, creo que tiene que ganarlo, tiene que dejar ya todo zanjado y bueno, enfrente tiene también un buen equipo, ¿no?
Tú lo sabes bien, como dice el himno, al Bernabéu le gusta ver a los veteranos y a los noveles. Hoy puede ser uno de esos días. ¿Tienes tú ganas especiales de ver a alguno de los chavales?
Yo siempre tengo muchas ganas. Además me da alegría cuando veo debutar a gente joven, ¿no? Pero bueno, creo que para poder seguir dando oportunidades a los chavales, creo que el partido tiene que estar bien encarrilado para que Ancelotti pueda darle minutos a los chicos y sobre todo gestionar un poco los minutos, porque hay jugadores que llevan con muchos minutos en sus piernas.
Como delantero, ¿te apetece ver en directo a Osimhen?
Sí, me encanta. Además, bueno, ya vimos el partido anterior, que fue un jugador muy importante para ellos, jugador a tener en cuenta. Y bueno, vamos a disfrutarlo hoy aquí en vivo en el Bernabéu, ¿no?
Y para acabar, te hago una pregunta que es de sí o no. Es la pregunta de la semana. ¿Renovarías ya a Ancelotti?
Yo sí.
Más sí, claro sí, que el agua.
Si quieres. Bueno, creo que es un perfil que encaja perfectamente en el Madrid. Creo que ese talante que tiene, ese famoso gestor de vestuario, habla con ellos, los entiende, tiene también enchufados a los que menos juegan, que eso es importante también para un entrenador, y creo que ese perfil es el que necesita el Madrid.
Abrimos un poquito más el abanico de las opiniones. Dani García Lara, ¿noche para divertirse o para sumar el punto que hace falta y otra cosa?
Bueno, yo creo que es un partido para darle continuidad. El equipo ahora mismo está bien, es verdad que hay muchas bajas muy importantes, que un empate al Real Madrid le sobra para ser primero de grupo y evitar rivales importantes, pero yo le daría continuidad. Al final los jugadores son, yo creo que, lo suficientemente profesionales como para saber gestionarse bien ellos mismos en cuanto a los esfuerzos, el cansancio y demás. El equipo llega a una buena dinámica, que fijaros que desde el día del Rayo, que se abrió el debate de si al Real Madrid le faltaba gol, pues desde entonces 3 goles al Sporting de Braga, 5 al Valencia y otros 3 al Cádiz, y solamente uno en contra. Bueno, pues a pesar de lo que estábamos comentando anteriormente, el equipo responde, y de qué manera. Hoy frente al Nápoles, Champions, bueno, es un partido yo creo que atractivo, pero son partidos de mentalidad, de jugarlos con cabeza y sobre todo porque no hay esa necesidad imperiosa de ganar.
El Nápoles lo tiene todo en su mano para pasar como segundo, pero no está viviendo una temporada plácida. De hecho, ha cambiado de entrenador y viene con dudas a pesar de la última victoria contra el Atalanta y a pesar de que hoy viene con Osimhen, Marcial.
En cuanto a este Nápoles de Mazzarri, bueno, vuelve un entrenador súper reconocido allí, que tuvo una etapa verdaderamente bonita en el Nápoles, le devolvió un poco al orgullo de este club. No va a cambiar seguramente muchas cosas en cuanto a nombres, pero sí ya ha dado algunas pinceladas Mazzarri de que puede ser un Nápoles más fiable, o al menos ese típico entrenador que llega en una segunda o tercera etapa, ¿no? Que esos entrenadores que vienen a reconducir a un equipo pensando en aquellos buenos tiempos. Y yo creo que, por ejemplo, Osimhen, no sé si estará en forma todavía, pero lo puede recuperar quizá para la segunda parte. Luego, en ese esquema, pues se ve a unos jugadores como Kvaratskhelia, que está teniendo quizás más reconocimiento en el sentido de ver el jugador que ya fue la pasada temporada. Se le está volviendo a ver en esa versión. Con lo cual, sí que es verdad que tiene un puntito más de optimismo este Nápoles, que ha en los últimos partidos ha dado una versión un poco más sencilla, y eso ya es mucho en un equipo que venía de sufrir mucho. Y a partir de ahí puede hacer daño al Real Madrid, sin duda.
Siempre hay alicientes para ver al Real Madrid en casa, y si no los hubiera, Miguel Ruiz los encontraría. ¿Cómo respira el madridismo esta noche en el Bernabéu, Miki?
¿Qué tal? Saludos. Pues ya tanteando a la afición en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo siempre he querido ser tarotista.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que la trama es la siguiente. Yo he traído aquí una baraja de cartas. Ellos me van a sacar una carta, la van a mostrar. Yo les voy a decir a quién nos referimos en el futuro y ellos van a decidir el futuro de la persona o el objeto en el que esté. Así que vamos a empezar. Sácame una carta, la que tú quieras, rápido. Un 9 directamente de picas. Así que un 9 que tendrás que decidirte por un 9. ¿El Real Madrid tiene el 9 necesario?
Hombre, el Madrid necesita un 9. Necesita un 9 porque no hace falta gol. Y José Lu es buena gente, español y todo lo que tú quieras, pero no da nivel.
Vamos a sacar otra cartita, a ver qué tenemos. As de picas, Estadio Santiago Bernabéu. Es el mejor estadio del mundo, está en camino de ser el mejor estadio del mundo.
Hombre, está claro que es el mejor estadio del mundo ahora mismo, ¿no? Y con la proyección que tiene, con todo lo que puede albergar, pues será mucho mejor.
Un comodín. No sé si el comodín esta temporada está siendo Jude Bellingham, pero si tuviésemos que pedir un comodín para que las lesiones no vayan a más, para que el Real Madrid gane algún trofeo esta temporada, tienes el poder de decidir un comodín en el futuro del Real Madrid. ¿Y tú qué eliges?
La verdad que está complicado porque, como ha dicho mi compañero antes, no hace falta 9.
Métele a Kylian.
Como el que más. Kylian Mbappé, Haaland, pero es que este estadio merece un jugador de nivel.
Vaya. Rey directamente, Carlo Ancelotti. Si tuvieses que decidir el futuro de Carlo Ancelotti a día de hoy...
Con el corazón te digo que se quede, pero tiene pinta de que Ancelotti habla brasileño un poquito.
Brasil a Brasil.
No habéis sacado el número de Kylian Mbappé. ¿Le hacemos alguna petición a Florentino Pérez?
Que lo fiche ya, pero ya, ¿eh? Y mira que después, como se ha portado, no se merece venir. Pero es que no hace falta un jugador de ese nivel.
Bueno, pues creo que el tanteo de la afición y el tarot del Real Madrid está perfecto. Ellos saben a quién va el comodín, a quién se tiene que fichar si vale el 9 esta temporada, dónde va a estar Carleto Ancelotti. Lo que tiene súper claro es que el Estadio Santiago Bernabéu es el mejor estadio del mundo.
Miguel Ruiz, el adivino. Y más allá de los partidos que están en juego, ya está en la segunda parte el Galatasaray 1, Manchester United 2. Todavía no ha arrancado la segunda mitad, el Sevilla 1, PSV 0. Además de esto, ¿qué te llama la atención de esta penúltima noche de Champions del año, Marcial?
Bueno, pues del resto de la jornada yo me quedaría con la incógnita de saber cómo se va a resolver el grupo en el que está el Bayern, el Manchester United, el Galatasaray y el Copenhague. Dependiendo en cómo acabe, puede ser un destrozo, ¿no?, para el equipo de Old Trafford, que viene de buenos resultados, pero que vamos a ver si el Bayern le echa una mano ganando al Copenhague, lo cual le podría dejar en la última jornada con más posibilidades. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes. También saber qué va a hacer la Real, si va a ir a por esa... Bueno, va a ir evidentemente a por la primera plaza frente al Salzburgo, pero evidentemente ya ha hecho todo el trabajo. Y qué decir, ¿no?, con esa clasificación asegurada, siempre bonito ver a la Real de Imanol y por supuesto otros grandes alicientes como puede ser el Arsenal de Arteta. Con lo cual, bueno, pues una jornada plagada ya de atractivos y que como ayer, pues seguro que nos deja más de una sorpresa.
Esta noche la Champions con el Madrid, ayer fue la noche del Atleti, que vuelve a estar donde debe en Europa y además con una jornada de antelación, con un punto contra el Alacho, además era primero. ¡Hola, Bonilla!
Hola, Rodrigo.
En octavos, así que todavía en el mes de noviembre y ya está cumplido uno de los grandes objetivos de la temporada, si no el más grande.
Sí, evidentemente. Uno de los objetivos ya está cumplido. La temporada pasada recordemos que ni tan siquiera se clasificó en la fase de grupos para la Europa League, que fue una decepción total y absoluta para el club, para el técnico y para los jugadores. Pero esta vez yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho bien los deberes. Ha conseguido las dos victorias de casa, dos empates y una victoria lejos del Estadio Metropolitano. Fíjate, ayer se consiguió una victoria y no se conseguía, como te digo, ganar lejos de casa desde mediados de marzo del 22. Es decir, que han pasado ya mucho tiempo y el Atlético de Madrid se reivindicó con una buena victoria ante el conjunto del Feyenoord.
Bueno, para quien piense que el Atleti es poco más que Griezmann, se está destapando como un equipo coral. Destacó Hermoso con un golazo y el mejor fue Riquelme. Así que bueno, todo ello para Simeone.
Sí, evidentemente que Griezmann está haciendo una grandísima temporada, que está entre los mejores del mundo, a nadie se le escapa, pero ayer, como tú bien has comentado, creo que Hermoso realizó un buen partido, creo que Jiménez también le secundó bien en el centro de la cal de la zaga y Rodrigo Riquelme en la posición de carrilero izquierdo realizó un partido realmente bueno, muy bueno, tanto es así que fue nominado como el mejor del partido.
En 30 segundos, Bonilla, para el Barça el domingo a las 9 en Montjuic, algo que debamos saber, alguna novedad que pueda presentar el Atlético de Madrid.
Y una novedad mala, porque se acaba de conocer hace apenas unos minutos, Pablo Barrios está lesionado, tiene rotura meniscal, ayer sufrió unos problemas en la rodilla en el partido ante el Feyenoord, se le han hecho pruebas esta misma tarde y tiene, como te digo, rotura meniscal. No se sabe todavía lo que va a hacer el club y el propio jugador, si operarse o no, eso lo van a decidir en los próximos días, pero lo que sí está claro es que las próximas semanas, mínimo 8 semanas, va a estar de baja Pablo Barrios en la plantilla del Atlético de Madrid.
Qué mala suerte está teniendo con la buena temporada que estaba realizando. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y antes de irnos, abrimos una ventana más. Desde esta ventana tenemos vistas a Las Rozas. Allí sigue la selección femenina y allí está nuestro protagonista de hoy en Fútbol con F.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hay cambios en la dirección técnica de la federación y la pregunta que hoy nos hacemos es ¿quién es Markel Zubizarreta? Pues Medina te lo cuenta. Hola, Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri. Pues Markel Zubizarreta todos lo definen como el arquitecto del Barcelona, ya que ha sido una pieza primordial en el mejor equipo de Europa y me atrevería a decir que en el mejor equipo del fútbol femenino. Y ahora ha sido nombrado como director deportivo en la selección española femenina. Un cargo que Andrea Menéndez, que es escritora y experta en fútbol femenino, nos explica en qué consiste.
Pues el puesto de director deportivo dentro de la federación abarca pues desde la coordinación de las categorías inferiores, scouting de nuevas jugadoras, coordinarse con las territoriales para saber también dentro de las selecciones territoriales pues qué jugadoras están destacando más, hasta la metodología de trabajo también. Intentar que las jugadoras de la sub-15 jueguen igual que las de la absoluta, que tengan el mismo sistema de juego, los mismos objetivos de rendimiento, etc.
Esto es algo que hacían anteriormente Jorge Vilda y Montse Tomé, que es la actual seleccionadora, pero más Montse que Vilda, aunque el cargo y el sueldo era para este último. Es cierto que Markel Zubizarreta no desempeñaba este cargo en el Barcelona, pero es un cambio muy importante dentro de la estructura de la federación.
Lo que supone la inclusión de Markel Zubizarreta dentro del organigrama de la Real Federación Española de Fútbol y en este caso como director deportivo de la selección, ya no es tanto por Markel Zubizarreta, sino por lo que en realidad estamos hablando, y es que desaparece esto que hacía Jorge Vilda, que era ser a la vez seleccionador y director deportivo, por tanto tener el poder absoluto, como vimos en el conflicto de las 15, y que pues al ser su propio jefe, digámoslo así, no tenía que rendir cuentas a nadie, y ahora pues la seleccionadora en este caso, o cualquier miembro del staff de la selección, tendrá que rendir cuentas, ante un cargo superior como es el de Markel Zubizarreta.
Otra cosa no, Cris, pero a Markel le avala su trayectoria.
Sí, la verdad es que no sabemos cómo lo va a hacer porque tendremos que verlo, pero realmente es un cambio que apuesta por el crecimiento del fútbol femenino, fichando una persona que ha demostrado que tiene unos conocimientos y una valía, porque en el Barcelona ha fichado a jugadoras como Lique Martens en 2017, Mapi León, Hanraoui Osoala o Caroline Graham Hansen, y ha convertido al Barcelona en el mejor equipo del mundo. Además, es una cara bastante conocida para muchas de las jugadoras de la selección y es alguien en quien pueden confiar, y más sabiendo lo que ha sucedido este último año, donde el equipo entero se ha sentido solo y desprotegido.
Pues Markel Zubizarreta, que es todo eso, y si alguien se lo está preguntando, sí, también es hijo del mítico portero de la selección, Andoni Zubizarreta. ¿Algo más?
Nada más, ya estaría.
Gracias, Medina.
A ti.
Últimos instantes del enfoque del deporte, redacción de Telemadrid, Ramón Fuentes.
Pues en los deportes de Telemadrid vamos a disfrutar y mucho de la clasificación del Atlético de Madrid para los octavos, con momentos como cuando le comunicaron a Rodrigo Riquelme, que era el MVP del partido, ¿eh? No se lo pierdan. La felicidad del Cholo por el centenario, el golazo también de Hermoso, y en un momento que está de dulce el Atlético de Madrid. Mirando al Barcelona, partido del domingo, nuevos lloros de Laporta desde la ciudad condal por el partido de Vallecas, el victimismo, mirando siempre a Madrid, no cambian. Además, ojito al juego que han hecho Juan Iglesias y Luis Milla del Getafe. Y también muchas más cosas, ¿eh? La mujer que va a tener mucho protagonismo en los deportes de Telemadrid.
En media hora la noche de Champions, ahora sigue la radio, sigue el enfoque, adiós.